Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Damos comienzo a la plática de esta ocasión. Estudiaremos conocimiento, la sabiduría que contiene los siete chakras. La palabra chakra es una palabra de origen sánscrito, la lengua sagrada de la India, y se traduce como disco o rueda magnética. Y lo que pasa es de que tenemos nosotros ciertos centros magnéticos en diferentes partes del cuerpo. Generalmente están relacionados con las distintas glándulas endocrinas y también con los plexos. Plexos y glándulas tienen un chakra siempre relacionado. Bueno, pues entonces estos chakras vistos clarividentemente parecen como discos o ruedas. También se les llama khandas. Y estos chakras parecen como flores de loto. Así parecen, con sus pétalos. Esa es la forma que tienen. Y cuando estos chakras se activan, entonces desarrollan en el ser humano las facultades que generalmente hace muchos años teníamos en forma natural. Pero con el paso del tiempo fuimos adquiriendo vicios, costumbres equivocadas, pues la ira se desarrolló en una forma muy espantosa, la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia. Y esto hizo que esos centros magnéticos o chakras dejaran de rotar, dejaran de funcionar. Y al dejar de funcionar, las facultades que se desarrollan con esos chakras en actividad, se perdieron. Hoy por hoy, pues estamos muy lejos de un ser humano completo, íntegro. Estamos nosotros tan solo funcionando con una parte de lo que deberíamos de tener, pero principalmente se debe a los defectos de tipo psicológico que nosotros cargamos, el que esos chakras pues hayan dejado de funcionar. Solamente una revolución interior es lo que podría llevarnos a cabo, lo que nos podría llevar a que esos chakras vuelvan a funcionar. No es algo externo lo que podría activar esos chakras. O sea, no es algo que tenga que ver con colores, piedras, energías, toques eléctricos, o lo que sea, de origen externo. Tiene que ser algo interior para que esos chakras puedan funcionar nuevamente. Bueno, pues entonces tenemos que hacer una revolución interna para que funcionen otra vez. Pero hay que platicar a fondo de estos centros magnéticos. Es una cosa extraordinaria. Podríamos nosotros sintetizar que no es algo mecánico lo que puede activar los chakras, sino que son cosas más bien de obtener méritos del corazón. Eso más que nada. Méritos del corazón son lo que podría desarrollar positivamente estos centros magnéticos y entonces darnos los 12 sentidos. El ser humano antes tenía 12 sentidos. Ahora nada más tenemos 5. Y esos 5 ya andan chafeando, ya andan ahí, pues muchos ya no tenemos la capacidad que tenían nuestros abuelos para escuchar, nuestros bisabuelos para ver. Cada vez nuestros 5 sentidos están degenerando. Bueno, pero antes teníamos esos 5 sentidos más capacitados y resulta de que tenemos otros 7 sentidos. Esos 7 sentidos están relacionados con los 7 chakras principales. En realidad son muchos chakras. Podríamos decir que hay 72,000 chakras en el cuerpo humano. Pero de todos esos, 7 son los principales, los fundamentales, los más importantes. Esos 7 chakras nos dan 7 sentidos más los 5 que ya tenemos todos atrofiados, nos darían los 12 sentidos que el ser humano en la antigüedad, hace miles de años, poseíamos y que pues perdimos por nuestra degeneración y por nuestros vicios. Pero ¿por qué 7 son principales? ¿Por qué no 10 o 20 o 40? ¿Por qué nada más de 72,000? ¿Por qué nada más 7 son principales? Bueno, esto obedece a 2 leyes que son fundamentales en la naturaleza. La ley llamada del 3 y la ley denominada del 7. Esotéricamente, la ley del 3 se llama Triamarchikamno, de Tri 3. Y la ley del 7 se llama la ley del Epta Paraparchinok, de Epta 7. Y bueno, pues la ley del 3 nos habla de esa trinidad que ha estado presente en todas las culturas. Dios generalmente lo vienen a representar con 3 aspectos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conocemos normalmente. Pero en la India también está así. Brahma o Brahma, Vishnu y Shiva. De la India milenaria, pues también está en 3. De hecho, entre los mayas igual, el corazón del cielo tiene 3 formas de manifestarse. Como 3 rayas. Chipi Kakulha, Raksa Kakulha y Kakulha forman el corazón del cielo de los mayas. Y bueno, pues en la cábala hebraica lo conocemos en el árbol de la vida como Keter, la corona, Chokma, el Cristo, y Binah, el Espíritu Santo. Estas 3 fuerzas primarias de la naturaleza se reúnen para crear todo lo existente, y una vez que se ha creado, se organiza de acuerdo con la ley del 7. Así, tenemos que el ser humano está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Ahí está la ley del 3. Y sus chakras son 72,000, pero están organizados 7 fundamentales de acuerdo con esa ley. Y están relacionados con las glándulas endocrinas y los plexos. Donde tenemos un plexo, ahí hay un chakra. ¿Qué es un plexo? Un plexo es un conjunto de nervios. O sea, todo nuestro cuerpo está lleno de nervios. Tenemos un sistema nervioso muy elaborado, extraordinario. Pero donde se conjuntan muchos nervios, ahí hay un plexo. Tenemos el plexo cardíaco. Alrededor del corazón hay un conjunto muy importante de nervios y se le llama plexo cardíaco. Arribita del ombligo tenemos nosotros otro plexo, se llama el plexo solar. Y así tenemos muchos plexos. En cada plexo hay un chakra. Y en cada glándula también hay otro chakra. La glándula pineal, la glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas sexuales, etc. En cada una tenemos nosotros un chakra. Entonces, son muchos chakras, pero 7 son importantes de acuerdo con la ley del 7. 7 días de la semana, 7 colores visibles del arco iris, 7 razas humanas en un planeta, 7 subrazas en cada raza, 7 cuerpos que integran al ser humano. El 7 está por todos lados porque todo se organiza de acuerdo con la ley del 7 o la ley del Epta Paraparchino. Bueno, pues cada chakra es muy importante. Vamos a empezar con el principal, que es el último en desarrollarse. Sería el chakra llamado en la India milenaria como el Sahasrara. Este chakra tiene su correspondencia en el Apocalipsis de San Juan. O sea que tenemos un cristianismo público, un cristianismo que todo el mundo conoce, pero hay un cristianismo esotérico. El Maestro Jesús enseñó en una forma didáctica al pueblo, se le da un conocimiento fácil de comprender, de entender y de aplicar. Pero a los más avanzados espiritualmente les enseñó pues cosas más ocultas, más desarrolladas. Y en el cristianismo esotérico, pues los chakras reciben el nombre de iglesias. En el Apocalipsis de San Juan se habla de 7 iglesias. Esas 7 iglesias no son más que los 7 chakras. Y lo que viene ahí de virtudes en el Apocalipsis son las virtudes que se necesitan desarrollarse para que estos chakras entren en actividad. Ahorita hay mucha comercialización de todo. Y pues no se ha escapado lo de los chakras. Sí, todo el mundo quiere hacer lucro de los chakras. Y bueno, pues personas se dedican a alinear chakras, a limpiar chakras, a despertar chakras, etc. Pero es indudable que si uno se pone a reflexionar o pone a meditar en este asunto, pues vamos a darnos cuenta que la verdad es que estos chakras solamente pueden desarrollarse por algo interior, por los méritos del corazón. Y es obvio que se necesiten virtudes obtenidas para que estos chakras se desarrollen. Eso es muy obvio. Y lo que dice el Apocalipsis de San Juan de cada iglesia son las virtudes que se necesitan. Dice el ángel a la iglesia de Sahara. Ya menciona que hay que ser fiel, que hay que no perezoso, ser paciente. Y nos dice muchas virtudes en cada uno de las iglesias. Pues esas virtudes es lo que necesitamos desarrollar para que estos chakras realmente funcionen, realmente se activen, realmente se desarrollen. Y bueno, pues entonces, ¿cuál sería la iglesia del Apocalipsis de San Juan que recibe este chakra? O sea, con el cual se llama este chakra, la iglesia de la Odisea. Ese es el nombre del chakra Sahasrara. Y bueno, este chakra, pues es el principal. Viene a representarse como la corona de los santos. Ya ven que a los santos se les pone una aureola, una corona. Esa corona simbolizaría el chakra Sahasrara completamente desarrollado. Por ejemplo, en las culturas de Norteamérica, observamos tribus que les llaman, ¿verdad? Gente autóctona, con conocimientos también muy interesantes. Y después de pasar muchas pruebas, se le colocaba a la persona una plumita en la cabeza, símbolo de que ya era paciente, ya era templado, ya era fuerte, etc. Bueno, pues si vemos que el jefe tiene todo un penacho lleno de plumas, ese penacho podría representar realmente el chakra Sahasrara completamente desarrollado. En la cultura hindú vemos que el pelo se lo acomodan con una bolita aquí arriba y eso simbolizaría el chakra Sahasrara desarrollado. ¿Por qué ahí? Porque está situado el chakra Sahasrara en la glándula pineal. Ahí está, en la glándula maestra. La glándula que tiene muchísimas funciones, pues todas son importantes, pero esa tiene muchísimas funciones y ahí está el chakra Sahasrara, la corona de los santos, el chakra que nos viene a dar pues muchas, muchas facultades. La virtud que se necesita para el desarrollo de este chakra es mucha voluntad. No tenemos ahorita voluntad. Lo que tenemos ahorita es fuerza del deseo. Eso es lo que tenemos. O sea, que nuestros defectos psicológicos nos impulsan a hacer algo para que nos rindan honores. Ese es el orgullo. Entonces parece que tenemos voluntad, pero en realidad es la fuerza del deseo que queremos que nos aplaudan, que nos hagan una reverencia. Entonces hay fuerza del deseo, no voluntad. Voluntad es la que necesitamos para combatir día a día contra nuestros defectos de tipo psicológico. Así que eso sí sería voluntad, la necesaria. Mántricamente, voluntad se le llama telema. Telema es voluntad verdadera. Y también necesitaríamos santidad. ¿Qué se entiende por santidad? Pues la eliminación de los distintos defectos de tipo psicológico. Eso es lo que desarrollaría completamente el chakra de la pineal, el chakra Sahasrara. Tiene canales, cada chakra, para repartir su energía en diferentes partes del cuerpo. Los chakras pues, no van a ser localizados con algún método científico porque no corresponden al mundo tridimensional. Entonces, no hay una fórmula, a pesar de que haya documentación en la India milenaria, en el Tíbet secreto, entre los mayas, aztecas, incas, egipcios. Vamos a ver referencias de los chakras en todos lados. Pero es porque antes tenían las facultades para poder ver el ultra de la naturaleza. Ahora no. Con nuestros aparatos científicos, pues nos estamos acercando un poquito, pero nos falta mucho todavía. Así que vamos a tener que esperar un buen rato para que los científicos puedan fotografiar los chakras. Ahorita pues, nos tenemos que conformar con toda la sabiduría milenaria de nuestros antepasados en todo el mundo y los dibujan con pétalos, o sea, los alegorizan como flores de loto o de otro tipo de flor, en la India de loto. Y si uno va a los códices del México antiguo o a los templos, a las pirámides, vamos a observar alegorías de los chakras de flores, pues autóctonas del México. En la India, pues de la India. Y así en cada lugar, pero muy semejantes unas de otras, para alegorizar la forma de estos chakras. Entonces se alegorizan con pétalos, pero esos pétalos en realidad son canales. Canales por donde fluye la energía de ese chakra a diferentes partes del cuerpo. Se les llama también nadis en sánscrito, nadi o canal. Este chakra, el de la pineal, se le podría decir en español como el chakra coronario, porque está en la coronilla. El chakra coronario, Sahasrara en la India, la Odisea en el esoterismo cristiano, pues tiene 1,000 pétalos. O sea, son un montón. O sea, 1,000 canales y 12 centrales. O sea, aparece una flor de loto con 12 pétalos centrales y 1,000 alrededor. Es por eso el chakra principal, el chakra fundamental. La facultad que desarrolla este chakra es el último. Es el último en desarrollarse. O sea que para desarrollar este chakra primero tendríamos que desarrollar los otros 6 anteriores. Y la facultad que se obtiene es la polividencia. La palabra videncia es ver claro. Es lo que quiere decir videncia. O ver. Clarividencia sería ver con claridad. Y polividencia es la capacidad de tener una visión a todas las dimensiones de la naturaleza. No solamente con nuestros ojos vemos el mundo tridimensional o físico. Para la cuarta dimensión necesitaríamos la clarividencia. Para la quinta dimensión también nos sirve la clarividencia. Pero ya para la sexta dimensión ya no es posible con la clarividencia. Séptima dimensión, pues menos. Ahí se necesitaría la polividencia. De poli muchos, videncia ver. O sea, ver las distintas dimensiones de la naturaleza. La polividencia es como una intuición visual. La intuición generalmente son como corazonadas, presentimientos. Pero la polividencia es como una intuición, pero visual. Es estar espiritualmente en cualquier parte del universo, o en cualquier momento de la historia, o en cualquier momento del futuro, o en cualquier momento del pasado, o del presente. Es una facultad increíble, pero pues se necesita haber disuelto el agregado psicológico en forma total para el desarrollo de este chakra. O sea, ¿qué tenemos nosotros? 10,000 defectos psicológicos aproximadamente. Se necesitaría desintegrar los 10,000 defectos para que este chakra se desarrolle en forma completa, en forma íntegra. Y de ahí a esa facultad, O sea que con esta facultad podríamos investigar el origen del universo, el origen del mundo, el origen de nosotros, el origen de todo lo que es, ha sido y será. Podríamos conocer la historia de nuestro planeta. Podríamos ir a estudiar a los mayas, a estudiar a los incas, cómo construyeron las pirámides de Egipto. Todo eso podríamos saber a través de la polividencia. Pero es una meta muy, muy lejos, ya que se necesita desintegrar el 100% de defectos psicológicos. O sea, no ser iracundo, no ser lujurioso, no ser perezoso, no ser glotón, no tener miedo. Eso se requeriría. Eso es la facultad que otorga cuando se desarrolla. El color del chakra es, los 12 pétalos son dorados, los 12 pétalos centrales, o canales, o nadis. Y los 1000 pétalos de alrededor son multicolor. Así se vería este chakra, más o menos, en forma de la clarividencia. O sea, teniendo la clarividencia desarrollada, así se vería el chakra. Entonces podrán ver en diferentes culturas del mundo, cuando vean algo muy similar, es porque es el dibujo que alguien hizo en aquellos momentos en que se tenían las facultades despiertas del chakra coronario o el chakra sakara. El siguiente chakra es el chakra acna. Este podríamos llamarlo frontal coronario, el sakara. Y este frontal, porque si el chakra coronario se encuentra en la glándula pineal, este se encuentra a la altura del entrecejo. Allí, a esa altura, tenemos la glándula pituitaria. Es una glándula también muy importante. Y esta glandulita está relacionada con el chakra acna. Así se llama en sánscrito. En el cristianismo esotérico correspondería a la iglesia de Filadelfia. Esa sería la iglesia que le corresponde en el esoterismo cristiano. Y todo lo que diga el Apocalipsis sobre esta iglesia, en el capítulo 2 y 3, correspondería a las virtudes que se necesitan para desarrollar este chakra. Este chakra es el más conocido, el más popular de todos. Es el famoso tercer ojo, que se popularizó por la revista esa de hace unas décadas, de Calimán. Y también se popularizó por Martes Lobsan Rampa, ese autor de libros, que de hecho hizo un libro que se llama El Tercer Ojo. No estamos recomendando ni la revista de Calimán, ni tampoco los libros de Martes Lobsan Rampa. Solamente estamos comentando que pues es el más popular de los chakras, conocido por todo el mundo, porque es el chakra del entrecejo, el famoso tercer ojo, porque está relacionado con la glándula pituitaria. Este chakra, pues se requiere para su desarrollo mucha serenidad y eliminar la ira. Si nosotros tenemos el defecto de la ira, somos impacientes, intolerantes, furiosos, iracundos, pues no, jamás podremos desarrollar el chakra frontal, el chakra de la clarividencia. Muchas personas que aparecen en la televisión que se dicen videntes, o cuando vemos letreros de videntes, o anuncios donde los videntes ofrecen sus servicios, podemos nosotros estar completamente seguros pues que no es un vidente verdadero. Porque un vidente verdadero necesita aprender a callar. No puede, un vidente real, un vidente verdadero, no puede andar diciendo que ve. No puede andar diciendo, tu color de aura es verde, tu color de aura es amarillo. No. Eso es un contrasentido para el desarrollo de chakra acna. Se necesita tener mucha discreción, saber callar, y se necesita mucha serenidad, pero la más completa serenidad. Y no, pues, ¿a quién han conocido en el mundo que ante las diferentes circunstancias de la vida permanezca sereno? No, pues no. No. Todos somos muy impacientes, muy iracundos, muy corajudos, muy enojones, muy resentidos. Así que mientras existan esos defectos, el chakra agna jamás se desarrollará. ¿Por qué? Cada vez que nos enojamos, hay una energía que se llama la luz astral que corresponde al chakra agna. Esa energía es una energía muy especial. Esa luz astral, que se le llamó en el cristianismo el Inri, la palabra Inri alegoriza esa luz astral, el dragón de Medea, ese también es la representación de la luz astral, el prana de la India, ese es la luz astral, el chi de los chinos, esa es la luz astral. Pues esa energía se descompone, se malogra, se pervierte cada vez que nos enojamos. O sea, un coraje y la luz astral se corrompe en un veneno que se llama imperil. Y ese veneno daña completamente el chakra. O sea que mientras hagamos corajes, ni siquiera se les ocurra pensar que tienen el chakra agna desarrollado. Aunque alguien nos diga, tú tienes el chakra agna desarrollado, pues es falso. Porque ningún verdadero clarividente puede andar anunciando eso. Se necesita saber callar para poder desarrollar este chakra. Se necesita haber destruido los yoes metiches, entrometidos. Se necesita haber destruido los yoes habladores, chismosos. Todo eso para desarrollar la clarividencia positiva. Hay una clarividencia negativa, pero esa no es muy útil. Nada más nos lleva a problemas, a discusiones, a divorcios, e inclusive a homicidios. No conviene. Esa se desarrolla pues con plantas psicotrópicas, con el espiritismo, con la magia negra, con la hechicería, con la brujería, pero siempre trae problemas. Pues eso a quien nos estudia. Lo que nos proponemos es desarrollar la clarividencia positiva y pues hay que tener todos estos defectos psicológicos desintegrados. Claro, pues es una tarea muy lejana para nosotros, pero pues hay que empezar con algo. O sea que estamos nosotros hablando en forma muy realista de los chakras. No queremos echarles mentiras, no queremos decirles, no, pues pónganse una piedrita de cuarzo amatista durante una hora diaria y ya su chakra se va a desarrollar. No, se requiere de mucho trabajo interior. No, nada externo puede desarrollarnos de los chakras. Nada, absolutamente nada. O sea, un maestro no puede desarrollarnos el chakra. Háganla, tiene que ser por mérito propio. Y para desarrollar este chakra, pues hay que eliminar todos los yoes de la ira. Si se fijan, pues hay mucha diferencia entre el chakra Sahasrara y el chakra Agna. El chakra Agna nada más tiene dos pétalos. Nada más dos canales, dos nadis. Y el Sahasrara 1000 y 12 centrales. Este nada más dos. Es muy hermoso este chakra y repetimos, es el más popular. La facultad que nos da es, como decíamos, la clarividencia. De clari, claro, videncia, ver con claridad. Es la facultad de la clarividencia, nos permite ver la cuarta dimensión, donde está la aura, el campo bioelectromagnético que rodea el cuerpo físico. Esa aura se ve a través de la clarividencia, pero recuerden que hay dos. La negativa pues nos va a dar información a veces más o menos real y muchísimas veces incorrecta. Entonces nos mete en muchos problemas la clarividencia negativa. No conviene meterse en ese camino. No conviene meterse en el camino de las drogas. Porque, aunque sean naturales, no importa. Porque las drogas vienen a fortalecer las pésimas consecuencias de todos nuestros defectos psicológicos. O sea que fortalecen la fuerza hipnótica de todos nuestros yoes. Aunque sea natural, aunque sea de una planta, aunque sea de un hongo, eso es lo que hace. Entonces no conviene, no es algo que nos pueda servir para la vida. Nadie se ha autorrealizado con eso. Nadie ha logrado la liberación con eso. Si fuera así, imagínense, nada más comiendo algo ya lograríamos la liberación. Eso contradice los monasterios de los lamas, eso contradice las disciplinas de los guerreros jaguar y águila del México antiguo, eso contradice los calmecac o las escuelas esotéricas antiguas del México prehispánico, eso contradice las disciplinas férreas, por ejemplo, de los carmelitas. No, pues no es algo real. Todo lo queremos ahorita fácil. Y por eso mucha gente se aprovecha de esa tendencia psicológica que tenemos. Y pues nos saca el dinero o nos autoengañamos. Y lo único que hacemos es tener visiones, pero no de los mundos superiores. Para eso se necesita mucho mérito, sino de las dimensiones inferiores de la naturaleza. Aunque veamos paisajes y aunque veamos cosas bonitas, de todos modos son de las dimensiones superiores inferiores de la naturaleza. O sea, estamos hablando de las plantas psicotrópicas. Y no, pues nunca se ha visto que alguien tenga un resultado trascendental y positivo de eso. Ya se divorcia, ya golpea a sus hijos, ya adultera, ya miente, ya explota, ya engaña. No, pues eso no sirve, no es útil. La clarividencia positiva es ver la cuarta dimensión, ver el aura, ver a los elementales de la naturaleza, las criaturas inocentes, las hadas, los duendes, los silfos, las sílfides del aire, las ondinas y nereidas de las aguas, de las nubes, de los ríos, de los mares, los gnomos y pigmeos de la tierra, las salamandras del fuego, las puntas y barbelos del éter. Eso es la clarividencia positiva. Y también puede penetrar a la quinta dimensión, al mundo de los sueños. Un verdadero clarividente puede ver el mundo de los sueños. Entonces no hay ahorita no hay verdaderos clarividentes. Ahorita hay personas farsantes y clarividentes negativos. Lo mejor del mundo es que si algún día andamos en eso, caigamos con un farsante que nada más nos roba el dinero, porque caer con un clarividente negativo, pues sí es meternos en muchas broncas, en muchos problemas y atarnos a las fuerzas negativas de la naturaleza. Entonces, pues no es ningún negocio eso, ninguna buena obra. Lo mejor es tener paciencia y acabar con la ira para que en una forma natural se desarrolle el chakra Ajna. No importa que tardemos 100 años, 40, 80, no importa. Pero un desarrollo trascendental positivo es lo que se requeriría. El color del chakra es el color blanco. El chakra Ajna, sus dos pétalos son de color blanco. Y después continuamos con el chakra Vishuddha. Este chakra es el laringio. Entonces, coronario, frontal y laringio. Claro, si tienen la oportunidad de aprenderse los nombres en sánscrito y los nombres de las iglesias, sería increíble. Está muy bien. Así podríamos entender las cosas más fácilmente. Pero por lo pronto, el coronario de la glándula pineal, el frontal de la glándula pituitaria y el laringio de la glándula tiroides. Estos tres, pues, se relacionan con tres glándulas. En la India se le llama chakra Vishuddha. La iglesia que le corresponde en el Apocalipsis de San Juan sería la iglesia de Sardis. Es un chakra, como todos, muy interesante. Está relacionado con la glándula tiroides. Es importante esto de los chakras porque a través de los chakras penetra el prana o energía vital. Penetra por el chakra frontal, por el chakra coronario, por el chakra laringio. Y esa energía o prana entra por el chakra y va a dar a la glándula. Y ese prana se transforma en hormonas. Eso es bien importante porque las hormonas son la vida. O sea, uno vive por las hormonas. Todo es por las hormonas. Hasta la capacidad del pensamiento es por las hormonas. Entonces son bien importantes. No más que ahorita el prana, pues ya no hay mucho en las ciudades. O sea, está muy maleado. El prana útil es el de los bosques, el de los ríos limpios, el de los árboles. Bueno, pues por lo menos hay que tratar de ir, aunque sea a los parques. No es el mismo prana de los bosques, pero por lo menos es mejor que el de las calles. Y cada vez que podamos hay que ir al campo. Ahorita está de moda el senderismo, así que pues ir al campo a tener contacto con los árboles, con las piedras, con los ríos. Y entonces nuestros chakras, entra el prana, ya no sale y se transforma en hormonas. Y las hormonas son la vida. Entonces, este chakra laríngeo está relacionado con la glándula tiroides. Ese es la glándula que le corresponde. Cada glándula tiene muchas funciones. Ahorita no estamos hablando de ello, sino de su correspondencia con los chakras. Entonces, ahí está. Y claro, al estar aquí donde se gesta la palabra, híjoles, pues, es muy exigente este chakra. Lo que nos pide es el cuidado con el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos está solicitando no ser mentiroso. ¡Ujules! No, pues desde niño nos enseñaron a ser mentirosos. Dile a tu mamá que no estoy. O dile al que viene a cobrar que no estoy. Y los pobres niños inocentes. Dice mi mamá que no está. Pues es sincero, dijo la verdad. Y todavía porque dice la verdad lo regañamos. Entonces, ¿quién le enseña a mentir a los niños? Pues uno. Entonces esa costumbre pues se ha ido arraigando y somos una raza de mentirosos. Entonces es obvio que está muy lejos el desarrollo de este chakra. O sea, no mentir, no decir groserías, no decir maldiciones, no hablar en doble sentido, no hablar morbosamente, no criticar a la gente, no juzgar a los demás, no levantar falsos. No, pues está bien difícil eso, ¿verdad? Pero hay que ir tratando de arreglar ese asunto. Hay que ir tratando de corregir nuestra forma de hablar. En los códices de los mayas y de los aztecas, podemos observar dioses o ángeles, que sería lo mismo, con una flor en la boca. Es una alegoría muy simpática porque nos habla de hablar cosas bellas, de que nosotros hablemos cosas dulces, que hablemos cosas con veracidad, hermosas. Pues eso es lo que se tiene que hacer para desarrollar el chakra laríngeo, el chakra de la palabra, del verbo, el chakra de la glándula tiroides. Y bueno, también será conveniente mencionar que el chakra está relacionado con la glándula y con todos los músculos, órganos que se encuentran a su alrededor. Ahorita muchas personas tienen la glándula tiroides enferma y es un problema. Bueno, pues aparte de atender todas las indicaciones que nos dan los doctores, podríamos ayudarnos trabajando con los defectos psicológicos que se relacionan con el chakra, o sea, que lo dañan. Supongamos, tenemos la glándula tiroides mal, ya sea hipotiroidismo, o sea que la tiroides funciona muy poquito, o hipertiroidismo, la glándula tiroides funciona en exceso. Las dos cosas están mal. Entonces, pues tenemos nuestros medicamentos, tenemos nuestras indicaciones médicas, todo. Pero ayudaría si nosotros empezamos a hablar correctamente, empezamos a dejar de mentir, empezamos a dejar de ironizar. Esto nos llevaría a que el chakra laríngeo empezara a trabajar, aunque sea poquito. Y el chakra laríngeo, al desarrollarse, aunque sea poquito, actuaría sobre la glándula de tiroides, sanándola. Así que hay que tener cuidado con el verbo, con la palabra para el desarrollo de este chakra. Tiene 16 canales o nadis o pétalos, como se le llama. Parece una flor de loto de 16 pétalos el chakra laríngeo. Y bueno, pues uno diría, ay, dejar de mentir, dejar de criticar, dejar de levantar falsos, dejar de ironizar, dejar de hablar en doble sentido, no decir maldiciones, no decir morbosidades, no decir palabras en doble sentido. Pues nos la pone muy difícil. Pues sí, pero miren todo lo que nos puede dar. Este chakra desarrollado nos daría la clariaudiencia. ¿De clari? ¿Claridad? Y audiencia, escuchar. Así como existe la clarividencia, que es la capacidad de ver el ultra de la naturaleza, la clariaudiencia es la capacidad de escuchar el ultra de la naturaleza. Pues hablemos de un Beethoven, por ejemplo. Físicamente era sordo, pero tiene una capacidad para componer música trascendental que han pasado ya 2 siglos y sigue siendo increíble su música. Estamos hablando de una persona que tenía la clariaudiencia desarrollada y entonces podía, si bien físicamente no podía escuchar, pero podía percibir los sonidos que están en la creación, que están en los mundos superiores de conciencia, como Pitágoras llamara la música de las esferas. Este chakra nos ayudaría mucho para todos ahorita que en este mundo le damos tanta importancia a las cuestiones intelectuales. ¿Cómo batallamos en las escuelas para estudiar? Este chakra nos daría el sintetismo conceptual. ¿Qué curioso? Cuando uno tiene la glándula tiroides dañada, le afecta su capacidad de análisis, de pensamiento. Se vuelve lerdo, se vuelve lento. Fíjense, qué curioso cómo se relaciona, ¿verdad? Y quien tiene el chakra laríngeo desarrollado, tiene entonces el sintetismo conceptual. O sea, el poder comprender cualquier cosa intelectual muy rápido. El poder entender los libros sagrados del mundo. Nos da la capacidad de la comprensión. O sea, el poder, con trabajo, claro, pero poder entender algo por todos lados, en todos los niveles, en todas las dimensiones, y nos daría el trikalagnana. Gnana es conocimiento, gnosis, gnana. Trikala es conocer el presente, el pasado y el futuro. ¿Cómo la ven? Bueno, pues nadie tiene desarrollado este chakra, pero tendríamos nosotros que acabar con todo el mal uso del verbo para que este chakra se desarrolle. Su color es azul intenso, el color del chakra. Y continuamos con el chakra Anahata, otro de los chakras muy populares. Es el chakra cardíaco. Está relacionado con el corazón. No es una glándula, pero decíamos que el corazón está íntimamente relacionado con un gran complejo de nervios y se le llama el plexo cardíaco. Bueno, pues ahí está situado el chakra Anahata, es el chakra del corazón, el chakra cardíaco. Entonces, coronario, frontal, laríngeo y del corazón. Se llama Anahata en sánscrito y es la iglesia de Tiatira en el esoterismo cristiano. Pues el plexo cardíaco o corazón, ahí situaríamos el chakra Anahata, el chakra cardíaco, el chakra del corazón. Pues también es muy conocido porque ese chakra está relacionado con la caridad. O sea que para desarrollar este chakra necesitaríamos nosotros tener mucha caridad. Pero una caridad real, no una caridad hipócrita ni una caridad presumida. Si uno ayuda, no hay que anunciarlo como nos dice el maestro Jesús. No seas como los fariseos, que cuando van a ayudar tocan la trompeta para que todos lo vean que está ayudando. Eso nos decía el maestro Jesús. Y también el maestro Krishna nos dice, que la caridad sálvica se hace en forma secreta. La caridad verdadera se hace en forma secreta, sin andarlo anunciando, sin orgullo, sin vanidad. Entonces estamos en lo mismo. De Krishna pues ya pasaron varios milenios y de Jesús también. Y no hemos entendido el mensaje. Ahora con los medios de comunicación hacemos una caridad mínima y ya estamos poniéndolo en todas las redes sociales. O sea, somos los fariseos de antes. Esa caridad no sirve. Lo que necesitamos es una caridad real, como la que nos menciona el Maestro Jesús. Que tu mano izquierda no vea lo que la derecha hace. O sea, a ese nivel de secreto, de ocultarse, de no andar presumiendo. Necesitamos también la fe. Pero lo confundimos con las creencias. Creencias no es fe. La fe es conocimiento directo, es sapiencia, no es creer. Entonces se necesita fe, fe solar, se necesita servicio, o sea, ayudar a la gente en todo lo que se necesite. Uno cree que se necesita dinero para ayudar, pero no es cierto. Lo que se necesita es tener ganas de ayudar. Se necesita paciencia. Y se necesita oración, aprender a orar. No como lo hacemos. Padre. Amén. Nomás se nos escucha eso. No, eso no sirve. Eso es repetir como loro. Se necesita hacer las oraciones conscientemente. Disfrutando de cada palabra, de cada frase, sintiéndola. Con estas cualidades se podría desarrollar el chakra del corazón. Tiene 12 pétalos, 12 nadis o 12 canales y nos daría la facultad de la intuición. La intuición es la capacidad de poder ver, de poder sentir o de poder saber la verdad sin el deprimente proceso de la opción, sin el deprimente proceso del intelecto, de la mente. Esa es la intuición. Son las corazonadas, son los presentimientos. A la mujer se le da esa capacidad más fácil, porque tiene una santa predestinación, la de ser madre. Y necesita esta facultad para los hijos. Y por eso es que a una madre es muy difícil engañarla. Porque presiente. Su hijo está a 1,000 kilómetros de distancia y sabe que está enfermo. Nadie la puede engañar. Sabe que tiene un problema emocional. Sabe que tiene problemas con la esposa o el esposo. Porque la naturaleza ha depositado más intuición en la mujer. Pero es incipiente en todo caso. Se puede desarrollar. Pero habría que tener desarrollado todas esas virtudes que hemos comentado. Así que esa es la intuición, la capacidad de la percepción de la verdad sin que intervenga la mente. No, pues es formidable. La intuición sí puede disolver problemas, la mente no. La mente complica los problemas. De una pulga hace un caballo. Siempre la mente complica todo. Donde no hay un problema lo hace. Y donde hay un problema lo multiplica. Y la intuición no. La intuición nos ofrece el camino. Nos da la luz. Pero pues hay que desarrollar el chakra del corazón para que esta facultad se desarrolle. También nos da la capacidad para salir en cuerpo astral. Otra de las cosas que daña el chakra del corazón es el abuso de la mente. Oh, pues esta raza degenerada, decrépita, de esta época tan horrible en que vivimos, pues ha dado mucha importancia al intelecto. Aunque no resuelva los problemas, pero le da mucha importancia a la mente. Los trabajos mejores pagados son los que se intelectualizan más. No es que sea malo estudiar, sino que estamos abusando de la mente. Y esto hace que el chakra agna, el chakra anahata o el chakra cardíaco, pues esté por la calle de la amargura. Es pues el chakra anahata o el chakra del corazón, pues está completamente inútil por el abuso de la mente y porque no tenemos ni caridad consciente, ni oración consciente, ni servicio, ni nada de eso. Bueno, las heridas en astral conscientes también pertenecen al chakra anahata. O sea que una persona que se ha intelectualizado mucho va a batallar mucho para salir en astral. Una persona que no tenga tantas teorías en la cabeza, le va a ser más fácil tomar conciencia del mundo de los sueños o mundo astral. ¿Queremos salir en el cuerpo astral? Pues hay que desarrollar el chakra del corazón. Pero no solamente las salidas en astral. Las salidas en astral es que el cuerpo físico se quede en la cama, se resuelve el cuerpo astral y penetra en la quinta dimensión. Eso lo hacemos diario. Un sueño es un desdoblamiento astral inconsciente. La idea sería hacerlo consciente. Lo que hacemos todas las noches es salir a dormir, hacerlo consciente. Y para eso se necesita desarrollar el chakra del corazón. Pero no solamente esa facultad, nos daría también los jinas. ¿Qué son los jinas? Meterse con todo y cuerpo físico a la cuarta dimensión, o a la quinta, o a la sexta, o a la séptima, con todo y cuerpo físico. Eso lo hacían nuestros antepasados. Era una tarea muy fácil para ellos. No, pues para nosotros está muy lejos. Se necesita desarrollar el chakra del corazón para realizar eso. Su color es como el fuego vivo. Es así este chakra. Y luego seguimos con el manipura. Ese chakra es, se le podría decir, umbilical. Entonces, coronario, frontal, laríngeo, cardíaco y umbilical. Realmente está dos dedos arriba del ombligo, en el plexo solar, en el conjunto nervioso que tenemos arriba del ombliguito. Manipura es el nombre en sánscrito y glise de Pérgamo, es en el esoterismo cristiano. Entonces ahí está el chakra umbilical. También se le llama chakra telepático. Y bueno, como está aquí en la pancita, pues claro, tenemos que eliminar la embriaguez y la glotonería. Híjoles. Todos tenemos el yo alcohólico, el yo borracho, y lo justificamos de mil formas. Somos una raza que ha justificado el alcoholismo. Hablamos que hay que ser tolerantes, que hay que ser esto, que hay que ser lo otro, pero justificamos el alcohol de todas las formas. A pesar de que sea la raíz de los principales accidentes en el mundo, a pesar de que sea la raíz de las principales violaciones, asesinatos, homicidios en el mundo, violencia, de todo modo lo justificamos, de mil formas. Y lo manifestamos de muchas formas. Algunos a lo mejor no tomamos vino, pero estamos allí en el celular. Es lo mismo. O en los juegos. O le cambiamos a las drogas. Es la misma. Sería imposible el desarrollo del chakra umbilical o telepático mientras tengamos estos yoes. Son muchos. O sea, le damos diferente forma. Unos que con las plantas psicotrópicas, como comentábamos hace rato. Otros que una copita diaria, que una cerveza diaria. Pero realmente ya somos alcohólicos. Otros con las drogas. Otros con el internet, el celular, la televisión, las series. Pero si se fijan, es el mismo mecanismo. El mismo mecanismo egoico. Y también la glotonería. O sea, siempre estamos en los extremos. Muchos flacos, anoréxicos, todos en forma antinatural. Y otros, pues con la curva de la felicidad, todos chonchitos. Así que pues no buscamos un equilibrio. Y pues esos defectos psicológicos son los que principalmente nos dañan el chakra manipura. Tiene 10 pétalos, este chakra, o 10 canales, y nos desarrolla la telepatía. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es la capacidad de comunicarnos. Podría ser de un mundo a otro, podría ser de un país a otro, podría ser de un cuarto a otro. Las ondas mentales las emite la glándula pineal. La glándula pineal es una como antena emisora. Y el plexo solar es como una antena receptora. Entonces, esas ondas mentales se reciben por el plexo solar y se pasan al cerebro. A veces, por ejemplo, uno va con su pareja, con su mamá, con su hermano. Somos personas quizás muy afines. Y uno va pensando en una milanesa de res, con unas papitas fritas, una salsita de molcajete. Y pues va pensando en eso, ¿verdad? Y ese pensamiento se transmite. Puede transmitirse a muchos kilómetros, a miles, o a nuestra pareja. Y nuestra pareja de repente dice, hoy voy a hacer unas milanesas de res con papitas y salsa molcajeteada. Y no sé qué era. Leyó mi mente, o que realmente fue telepatía. O sea, uno emite esas ondas y son captadas. Y como hay, como quien dice, una afinidad, como quien dice, hay la misma onda, pues son captadas por la pareja, o por la mamá, o por el hermano, o por la persona afín. Cuando uno va a visitar a un amigo, ahí vemos otro ejemplo, y va, hace mucho que no lo ve, y va pensando en el amigo. Entonces envía sus ondas mentales a la casa del amigo. El amigo las recibe en su plexo solar y las manda al cerebro. Entonces se pone a pensar en el amigo, o sea, nosotros. ¡Ay, fulano! Hace mucho que no lo ve. ¡Ay, cómo nos reíamos! ¿Cómo jugábamos? ¿Cómo hacíamos esto o lo otro? Y luego de repente tocamos la puerta, ¿no? Y nos abre. ¡Ay, hablando del rey de Roma! Y la cabezota que asoma. Este dicho es telepático. En realidad, existe la telepatía y se puede desarrollar de una forma correcta. Pero sería a través del chakra Manipura para que se desarrolle. Los colores parecen como nubes cargadas de rayos y truenos. Y luego sigue el chakra Svadhisthana o Esmirna o chakra sexual. Está situado en la glándula, en la próstata, en el varón, y en el cuello uterino en la mujer. Por eso le llama chakra sexual. Ese chakra pues nos ayudaría a aquellos que tenemos impotencia o frigidez o algo relacionado con la sexualidad, nos ayudaría el desarrollo de este chakra. Y lo que nos pide es tribulación y pobreza. Y uno dice, no, pues este chakra sí lo tengo desarrollado porque no tengo en qué caerme muerto y sufro mucho. No se trata de eso. La pobreza a la que se refiere es a no ser orgulloso. Y la tribulación a la que se refiere es a que los problemas que vienen en la vida, a aprender a sacarles partido. Tiene 6 pétalos y le daría a la persona poder sobre el agua. Se ha sabido de personajes que pueden vivir en el agua. Los vemos en los mitos, aunque sea, pero los vemos. Y eso es porque tienen su chakra Manipura, Svadhisthana, perdón, o chakra sexual, desarrollado. Tiene 6 pétalos y tiene 6 colores. El rojo, el azul, el verde, el amarillo, el violeta y el anaranjado. Y por último, el chakra Muladhara es el fundamental, así se le llama. O iglesia de Éfeso. Entonces, coronario, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual y fundamental, que sería el último que platicamos, pero el primero que tendría que desarrollarse. Se encuentra en la base de la columna vertebral, en el coxis. También ahí tenemos un plexo. Ahí no tenemos una glándula, tenemos un plexo, el plexo coxígeo. Y ahí está el chakra fundamental. ¿Qué nos pide? Paciencia, trabajo, pero trabajo interior, y sufrimiento. Nuevamente es saber aprovechar el gimnasio psicológico que nos da la vida. En lugar de quejarnos de nuestro entorno, hay que aprovechar lo que tenemos. Antes los maestros, los iniciados para desarrollarse, iban con personas que los herían, que los insultaban, para ver sus defectos, reconocerlos, estudiarlos y eliminarlos. Ahora esa costumbre ya no es necesaria, ya es gratuita, porque entonces los maestros hasta pagaban, cuando no encontraban a alguien, pagaban para que los insultaran y así aprender de sí mismos, sus reacciones. No, pues ahora es gratis la cosa, pero es aprender a aprovechar los distintos gimnasios que nos da la vida práctica. Tiene 4 pétalos o 4 canales o nadis y nos da el poder sobre la tierra. El color entre las personas comunes y corrientes es el rojo sucio. En los iniciados es el rojo amarillo. Y en los místicos iniciados, pues por ejemplo un Jesús, sería rojo púrpura. Estos chakras deben de girar de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Cuando giran de derecha a izquierda, es porque se han activado con las drogas o con la magia negra. Deben de girar de izquierda a derecha. O sea, hagan de cuenta. De la mano izquierda a la derecha por arriba. Imaginemos el chakra frontal. ¿Ya lo imaginaron? Es este chakra que tenemos aquí. Pues imaginen cómo gira de izquierda a derecha. Nosotros estamos enfrente de ustedes, entonces, de izquierda, como viendo un reloj de manecillas, de frente, así. Así hay que girarlo. De la mano izquierda a la mano derecha por la cabeza y luego los pies. De esa manera. Es como deben de girar los chakras. Y hay 7 sonidos que pueden activarlos. Bueno, pueden preparar el camino porque la parte fundamental es la eliminación de los defectos psicológicos. En la práctica de la semana que hicimos el lunes y el miércoles y que mañana va a estar en francés, sábado, y que va a estar grabado allí en sus, los que no pudieron participar, que va a estar grabado y que también hicimos hoy una hora antes de la conferencia, es posible preparar el terreno para los chakras. No se van a desarrollar. Para desarrollarse se requiere de la eliminación del ego. Pero sí nos va a ayudar. Y es relajar el cuerpo, relajar la mente y vocalizar. Y para el entrecejo y la pineal. Y para el chakra laríngeo. O para cardíaco. Para el umbilical. Y como la I activa 2 chakras, o sea, el de la pineal y el de la pituitaria, para que sean 7 letras que nos brindan el orden, la perfección, metemos otros 2 chakras, los de los pulmones, porque ahí tenemos los chakras para recordar las vidas pasadas. El chakra sexual con la M. Como el mugido de un toro, pero sin el decoso de voz, así. Y luego la S, así. Esa sería la forma de trabajar con los 7 chakras. Podemos empezar vocalizando unos 5 minutos diarios, y luego aumentar a 6, a 7, a 8. Hacemos una serie y luego otra, y luego otra, y luego otra. Pero lo recomendable sería llegar a hacer una vocalización de 1 hora diaria. Más vale vocalizar 1 hora diaria estos mantras que leerse 1,000,000 de libros de sabiduría de cualquier tipo, porque sería mucho más práctico. Bueno amigos, pues esto es nuestra plática del día de hoy. Hay mucha información sobre los chakras. Les recomendamos la sabiduría del ser número 40 para ahondar en el tema. Ahí en nuestro portal. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla y con gusto atenderemos las inquietudes que tengan. Ya cuando lleguen la preparación para segunda cámara, vamos a ver 8 conferencias sobre este tema.